Es día viernes, esto es Terapia Chilensis y estoy con Matías Rivas y Rafael Gumucio. Rafael viene blindado porque vio esta semana La Mujer Maravilla y le parece que le cambió la vida, ¿no?
La crítica me la había puesto por los cielos y yo la fui a ver con mucha esperanza. Me pareció que era una película muy aburrida para la gente que le gusta los superhéroes.
¿Cómo? Pues, ¿es de puros efectos especiales?
No, muy poco. Son tipo ballet los efectos especiales.
¿De una Mujer Maravilla emo?
No, es una Mujer Maravilla, sí. Que habla de la, que es una película muy antibélica, que habla sobre los horrores de la guerra. Pasa la guerra 14. Hay imágenes muy muy muy, muy bien hechas sobre la guerra 14, muy bien conseguidas. O sea, se nota que la película, la directora quería hacer otra película, quería hacer una película de Yamakiwa, ¿no? Una película de Celine, no sé, otra película que la que le tocó hacer La Mujer Maravilla, y trató de hacer todo lo que La Mujer Maravilla no hace, digamos. La Mujer Maravilla misma está muy perjudicada por la imagen que uno tiene de la televisión de La Mujer Maravilla original.
Original,
¿por qué está perjudicada?
Porque la original es
muy superior,
es insuperable.
Es que es más sensual, esta es... Tiene todo lo que tiene que tener una
Mujer maravilla,
pero el problema es que tuvo mucho entrenamiento, según leí.
No es una maravilla de mujer, es una mujer maravilla.
No, es linda, pero tiene mucha musculatura y es muy...
Pero eso podría no ser un problema de la musculatura.
Y es muy, y la película es muy poco sexual, hay muy poco sexo, digamos.
¿Está mutilada?
Y es mucha mitología griega.
Pero la mitología griega debería llegar al sexo.
No, pero esta mitología griega pre-sexual. Entonces, porque ella es amazona y es hija de Zeus y pelea contra Marte.
Pero una amazona
que se llama Ares. No, una amazona con todas las dos.
Ya, pero todo... está llamada nuestra Mujer Maravilla a sentarse junto al cortejo, digamos, a tomarse la foto al lado de Batman, del Hombre Araña y de...
No, porque no justamente... Es que yo creo que la directora
quería esa foto.
Quiso subvertir un poco el género, digamos. Yeah. No se parece nada a Superman. Por ejemplo, Superman, la de Richard Donner y la de Fletcher, eran películas que se reían de Superman, pero al mismo tiempo se creían Superman.
Claro.
Eran películas muy kitsch, muy divertidas y algunas bien geniales, digamos, porque nunca se sabía el límite en que se estaba riendo de Superman y otro. El Batman de Tim Burton es como una cosa muy barroca y muy compleja. Que
y más
no
oscura.
Está, sí, no se está riendo de Batman, claro. Sino que está tomando... Claro, yo después ya me quedé porque no soy de estos señores de 40 años que andan con short en invierno, digamos, como suele suceder ahora. Así que dejé de ver los superhéroes.
Ya, cuando creciste. Eso,
pero claro, crecí. Esta la vi porque fui con mi hija y de hecho fue un error porque...
Ya, fue una pequeña regresión. Nadie está libre de esas
cosas. No, mi hija era muy chica para la película y yo muy grande para ella. Entonces es como por una cosa entre medio. Pero claro, La Mujer Maravilla, digamos, está muy bien hecha y
capaz que sea por una edad, ponte tú, por lo que tú me decís de esto de la mitología y todo esto... Capaz sí, que enganche con alguna edad, digamos, con algún target, como le dicen.
Sí, mi hija de 9 años, yo fui con la de 6, y fue un error, digamos, pero con la de 9 habría enganchado. Pero claro, después la película empieza bien, pero termina con una alegoría en torno a la guerra y en torno a la paz y la humanidad. Muy
¿Hay
larga.
Un discurso de género sí. Intermedio? ¿No?
No, es tanto de género como de...
De igualdad.
No, fíjate que eso me sorprendió. Pensé que era una película súper feminista.
Sí, porque tiene una directora mujer.
Es políticamente correcta, pero no es de feminista, ni mucho menos. Es una película muy, sobre todo, contra la guerra. Un poco como contra Trump, un poco, en cierto sentido. Yeah. Pero no va por ahí.
Pero qué mala onda que le quitaron la libido.
Te quedaste pegado en eso.
No, es que no puedo creerlo. Porque es que hasta cuándo ya la mutilación. Párenla. Bueno, porque Batman, a propósito de lo que tú estás mencionando, leí hace poco un artículo que pillé en internet de la Pauline Kael sobre Batman. Bueno, y lo celebra mucho la...
No solamente le salva la vida, sino que lo celebra.
Lo celebra el Batman de Tim Burton. Sí, por eso claro. Estoy enganchando con lo que tú decís de La Mujer Maravilla. Pero además ve en él todo tipo de sensualidades, de peculiaridades, de oscuridades... O sea,
Nicole Kidman en esa película era impresionante.
Tipo.
Impresionante.
Tipo.
Y eso es lo que dice ella, o sea, el nivel que puede agarrar en estas películas de superhéroes puede ser muy muy potente, digamos. Yo tenía la esperanza que esta tuviera esas aspiraciones, digamos.
Yo creo que todos tenían la esperanza, por eso tuvo tan buena nota en la en la crítica.
Sí, internacionalmente también
sí,
la,
muy buena.
Ha calificado.
Claro, yo creo que porque la crítica no supo qué hacer, porque podía haberse reído de ella, pero no es para reírse, no es una película estúpida, digamos, mal hecha y mal filmada. Y no es para tomarla en serio, porque tiene un discurso muy... Por ejemplo, Batman no tiene ningún discurso, el Batman de Tim Burton no tiene ningún discurso, ningún...
En general los Batman se lo han tomado bastante en serio. ¿Eh?
Sí, pero después los otros Batman son horrorosos, digamos.
Sí, pero como... tienen escenas, se salvan por algo, ¿no?
Sí, pero Batman de Tim Burton era porque se reía de Batman, pero no tanto, era bastante... Claro, todo el mundo esperó que hiciera lo mismo que hizo que hicieron con Superman, que Superman todo el tiempo es hiperridículo y... Pero aquí no, Batman no era ridículo, el Batman de Tim Burton.
No.
Era un Batman oscuro. No,
perdonen por la regresión.
¿A la adultez?
No, a la. Sí, a la adultez. No, claro. Perdón, claro. Pero me acordé que hay un superhéroe que nunca ha podido hacer bien.
A ver.
Y que fue. Incluso que yo creo que. Y que repercutió mucho, a lo menos yo creo en mi infancia, en la tuya, Rafa, yo creo que también. No te hagas aquí
no
el
en
loco.
En tu infancia, en tu vida.
En mi vida. Que fue Aquaman. ¿Se acuerdan cómo nadaba Aquaman o no? Como moviendo
sí,
el cuerpo.
La hombre atlántica de Patrick Swayze.
Sí,
Patrick,
eso.
No, Patrick Swayze, se llama Patrick Duffy.
El hombre del Atlántico,
sí,
¿no?
Sí.
Ya, eso no se ha podido superar.
No se ha podido hacer,
no. Eso es ochentero, ¿no?
Sí,
ochentero, no, y yo no he visto tampoco que estamos aquí perdiendo plata porque deberíamos hacer unas poleras capaz con
de
este
Aquaman. Mismo,
porque algo debe significar
que después
en el inconsciente colectivo.
En Dallas, el mismo actor era el marido de ay, bueno, no bien. Pero sí,
ya.
No,
caigo en Dallas ya.
Sí.
Fue una experiencia cinematográfica. Lo que pasa es que los efectos especiales ya no impresionan a nada. Lo que sí es muy lindo, que ella, la directora, hace como mucha coreografía. O sea, son no te importan mucho los
movimientos.
No, pero
sí, que la banda sí, La Land, estamos todos lados.
Como muy bonita la coreografía, como van muriendo la gente, no van muriendo así como cruelmente, sino que va como es bonito eso, y hay un lazo de oro, todo eso es bonito, pero sí, no.
Ya, es bastante estético todo
sí,
lo
muy,
que estás
muy
hablando.
Estético, muy estético, se ha preocupado mucho la fotografía.
Discurso ya. Estético y pretensión.
Sí, pero está bien, bueno, ya, no.
Es lo que
no,
se
no
lleva hoy día.
Más.
Ya, yo no tuve energías para ir a ver la Mujer Maravilla, y no sé si después de tu comentario la tenga, pero tuve energía, incluso me vestí...
¿De gala?
Me vestí de gala, digamos, para ver los dos primeros capítulos de Twin Peaks.
Ah.
Y confieso que quedé como un buey delante de un piano, ¿no?
Exacto.
Yo quiero que ustedes me la expliquen.
Yo soy totalmente inocente. No, totalmente inocente.
O sea, tú te quedaste con hace 25 años.
Yo me quedé con respecto a David Lynch, y soy el único bárbaro, que se quedó con la película de que para mí la favorita es la de Nicolas Cage con la Laura Dern, ¿cómo se llama?
Sí, Corazón Salvaje.
Que todos los fanáticos de David Lynch no les gusta. Sí, es una película maravillosa. A mí me gusta esa película, está en el top 10.
Sí, esa que fumaban.
Sí, y Terciopelo Azul, que
una vez... la aspiración del
humo. Te está ligado con un recuerdo religioso, en mi caso, porque una vez fui a ver Terciopelo Azul en el cine Normandía y me encuentro en el baño con un tío mío cura que va a ser santo, que es el padre Esteban Gumucio. Y yo pensé, ¿qué está haciendo este tío mío cura?
Ni siquiera lo digas porque lo van a bajar al tiro.
Dije, pero bueno, que sea un milagro. ¿Cómo está viendo Terciopelo Azul, la verga más perversa de toda la historia,
claro,
del cine?
No, es que los curas tienen que saber todo lo que
y,
pasó.
Y bueno, se encontró conmigo, yo lo encontré con él, nos saludamos así como de reojo.
En el baño, ¿no?
Él sintió más vergüenza.
¿Tenía yo onda con él o no?
Sí, pero hasta ahí, después ya no sé qué onda tenía.
Ya.
No estoy diciendo que simplemente era una persona que le gustaba el cine. Generalmente mi familia son muy dados a ver películas. Mi abuelo era fanático de la pornografía, veía todo una película pornográfica por día. Era un demócrata cristiano.
Fundador.
Leal, fundador.
Claro.
Iba a ver por la historia, según él.
Una reserva del cristianismo social chileno.
Bueno, así que. Y el cura también le gustaba. David Lynch había subido.
Oye, sin duda que Twin Peaks mantiene esos niveles de fascinación visual. Que
yo
tiene,
algo puedo decir
que tiene aspecto. Que tiene la serie. La serie original. En esta, claro, me sentí muy muy descolocado. Yo creo que esa es la intención de estos dos primeros capítulos. Tú parece, Matías, que ayer me dijiste que a partir del tercero
se empieza a arreglar la
se
cosa.
Se empieza a arreglar un poco la cosa, ¿no? Empieza, o sea,
a esclarecer.
A esclarecer. Este sentimiento de descolocación inicial es un poquito desesperante y me imagino que es el que va a impedir que la serie tenga mayor repercusión y mayor convocatoria, mejor rating, digamos.
Mira, yo la sensación, yo soy bastante aficionado
a Lynch,
incluso a las cosas que no les gustan a muchas personas, estas películas más oscuras, las últimas películas, Empire Island, todas esas cosas.
Claro.
Pero aquí en Twin Peaks yo encuentro que bueno, se da un lujo que se están dando mucha gente que hace series, que hacer dos, tres o primeros capítulos que no se sabe mucho y que al final se empiezan a explicar.
Claro.
Yo creo que por ahí empieza a ir la cosa. Lo que sí pienso es que la serie ha perdido su personaje, llamémoslo así, la tensión que producía en la primera temporada. O sea, lo que yo esperaba de Twin Peaks era que empezara la serie y que a uno se le aprieta la guata, iba a pasar algo terrible.
Bueno, yo entiendo, Matías,
que... O sea, entretención, sí. Llamémoslo así, suspenso, tensión sexual, perversión, todos esos ingredientes que son propios...
Yo entiendo que Twin Peaks, o sea, David Lynch en Twin Peaks, es el primero que que transforma las series en... Y les da continuidad.
Eso
porque antes normalmente una serie eran capítulos autónomos, eran como capítulos. No estaban relacionados uno con otro, tú podías empezar en cualquier lado.
A partir Mi bella genio,
Peaks,
digamos.
Claro, a partir de Twin Peaks hay una continuidad en una historia y hay un eje central que nunca se abandona y que todo lo contrario, se va robusteciendo con muchas ramas, digamos, pero siempre hay un eje. Bueno, aquí lo que me ocurrió es que yo esperaba encontrarme con ese eje, claro, y en los dos primeros capítulos
no lo reconocí.
Esto viene una serie que es todo lo contrario, que se llama Big Little Lies, que es con Nicole Kidman, la Laura Dern,
sí.
Y la, ¿cómo se llama esta otra actriz? La Reese Witherspoon, que es sobre un grupo de apoderados de California, de una apoderada mujer, de un colegio cuico, digamos, de California, y hay un crimen, no saben nunca cuál es. No, yo llevo ya cuatro capítulos, no sé quién mató a quién,
ya.
Pero todos podrían ser.
¿Qué serie dijiste que
se llama? Big Little Lies, creo que se llama, o grandes pequeñas mentiras. Y claro, es el mundo de los apoderados de un colegio buena onda, de gente buena onda en California. Para uno es muy extraño porque el paisaje es igual al mar chileno, entonces las mismas plantas de asquerosas que salen en los campos, en los
¿cómo se llama? Ya, ¿no te gusta el paisaje mediterráneo?
Sí, también lindo. Y el Pacífico igual, con estas niñas rubias, todas perfectas, todas gente exitosa, todas unas vías así ideales, y uno ve que, y realmente después
que no son tan ideales.
Uno se da cuenta que cualquiera podría ser el asesino o cualquiera la asesinada, y no sabíamos bien por qué. O sea, al final todas estas vías perfectas son y tiene muy buena música, muy, pero es lo contrario de Twin Peaks. O sea,
no, claro, porque aquí en
te agarra desde el comienzo
en Twin Peaks, a ver, lo que hasta donde yo he visto, hay gente muy rara, toda
es que
muy rara, ¿verdad?
Yo creo que se puso manierista y para fanático.
Sí.
O sea, la gente que hoy día está siguiendo Twin Peaks
es que se convirtió en un cineasta de culto, ¿no?
Sí. Es como el chiste de Woody Allen cuando hace una película que está ciego, que el director está ciego y hace una película entera ciego y no cacha nada. Y qué buena. Y dice, en Francia está haciendo un éxito.
Claro,
ese es un poco ese chiste como de que ya sabes que estoy haciendo cualquier cosa y en Francia me alaban igual.
Hay un fotógrafo ciego, más respeto, ¿no?
No, sí, muchos.
Muchos.
Sí, pues
tú
de
sabes
hecho, hay uno que ve.
Tienes problemas con los sindicatos en general.
No, los sindicatos, que todos los derechos de ciego
digámoslo.
Digamos, estoy a favor del... Oye, yo fui al teatro, que es una cosa que voy a empezar a hacer a partir de ahora porque estoy volviendo al rubro teatral.
Ah, estás volviendo al rubro teatral, vas a reincidir.
O sea, ya recibí porque hay una obra de Ibsen de... La casa de Rosberg que yo edité, según dice el director. Yo hice un poco más que eso, pero bueno, lo mismo.
Adaptaste.
¿La llevaste
al campo chileno, no?
No. Se quedó en Noruega.
¿No la llevaste al Valle Central?
No, pero estoy haciendo una de Chekhov que sí llevé al Valle Central, Tío Baña. Y entonces por eso he empezado a volver.
¿Tío Baña en el Valle Central?
Sí, en el Valle, bueno, no en el sur, en los lagos. Y fui a ver el cepillo de dientes del del que va a ser el director de Tío Vania.
Uy,
que,
ese que,
mítica, que, mítica obra.
Mítica obra. Y nunca la había
querido. Haber visto el año 63.
Por ejemplo, claro.
Y el 80 y tanto también, claro, la daban, ¿no? Sí.
Y la Carla Christi.
La Carla Christi, que son los actores originales. Yo no, nunca la había querido leer porque, como todas las cosas que huelen a la Universidad Católica, yo preferí como abstenerme. Pero no estoy diciendo puras cosas que no tengo que decir.
Pero verla.
Me abstuve de leerla y hice bien porque la vi y para mí fue una experiencia totalmente nueva.
Ya.
Me llamó la atención la frescura del texto, la novedad del texto, cuando es totalmente una obra hecha para una circunstancia, digamos, una pareja de los años 60, con los conflictos de una pareja de los años 60, y eso todavía resiste.
Claro.
Gran parte porque creo que el director hizo una gran apuesta, que no es actualizarla ni ponerla en su tiempo, sino que ponerla en un tiempo...
Hay un vientecillo de teatro del absurdo que se colaba...
Sí, bastante.
Bastante, ¿no? Un ventarrón a veces.
Sí, yo creo que te diría que un poco, pero un poco menos de lo que uno cree. Está bastante más estructurada de lo que uno...
Después se puso más teatro del absurdo Jorge Díaz, ¿no?
Jorge Díaz.
Sí. Sobre todo tiene una cosa muy parriana, que yo no creo que sea porque él leyera Parra, sino que yo creo que era simplemente una cosa, una corriente de la época, digamos.
Claro, muy fuerte, que estaba en el aire.
Muy chistes, y muy algunos muy directivos, muy crueles. La actriz que es Geraldine Neri, que yo creo que está llamada a ser una gran estrella, digamos, una mujer guapa, canta bien, actúa bien, hace todo bien.
Y ahí eso está
en la Universidad Católica,
está en tabla.
Ana González. Y el actor, mi problema está bien, es que un chico, Luis Opazo, que está muy bien, pero mi problema con él, con el actor, es que yo todo el tiempo imaginaba a Jaime Celedón haciendo el papel, digamos, y es un papel hecho
a medida.
Jorge Díaz le escribía la obra muy a medida de los personajes, sí, los actores, o sea. Y hay toda una historia, y estaba leyendo yo el libro de Eduardo Guerrero del Río, que es sobre Jorge Díaz, toda una historia que está como bien oculta, o no es que esté oculta, sino que no le damos la importancia que tiene, que es la historia del ictus del teatro chileno y de la televisión chilena. Y
Jorge Díaz en eso fue muy importante.
Muy importante, claro, importante. Bastante ninguneado, yo creo que porque el teatro es como un ninguneado, no sé qué es lo que pasa con eso, pero... Te digo que hay un mundo ahí que uno piensa en la Delfina Guzmán, en Nisim Charín, en Jaime Celedón, en Andrés Rillón, que yo por ABC motivo he conocido a algunos muy de cerca, otros menos, pero es todo un mundo como del absurdo.
Pero a nivel de dramaturgo chileno está en la primerísima línea.
Claro, bueno, y en español también.
Sí,
pero claro, lo de
Egon Bancuera. Wolf también está
Egon
en esa
Wolf
línea.
También. Pero es como un mundo muy hecho a pulso, pero que realmente hizo como cultura, digamos.
Es que debería esa historia estar presente, yo te encuentro razón. O sea, que también hay una literatura que le ha pasado eso, ¿no? Vinculada,
sí,
incluso a ese mundo.
Muy vinculada.
O sea, no sé, La Luna Era Mi Tierra, una serie de autores...
Autores que quedaban englobados antes lo que se llamaba la generación del 50, por ahí, ¿o no?
Sí, pero pero que coqueteaban un poco con esto. En vez de con el realismo que practicaban la mayoría de la generación del 50 que uno conoce, Jaconi, Jorge Edwards, esto, coqueteaban con algo, con un absurdo, sí, con algo del humor, y eran, yo creo, un poquito más de derecha.
Sí, más porque, pero además porque yo creo que el teatro también es una cosa como muy colectiva, entonces eso es mal visto por los escritores que les gusta estar solo en su escritorio con sus rumores mentales. Pero es muy bueno el resultado, porque yo pensaba en la Sevilla Lietel, lo escribió Jorge Díaz en 5 días el primer acto y en 10 días el segundo acto, o sea, en nada, digamos. Porque tenía a Carla Christi, tenía a Celedoni, y simplemente trató de imitar como ellos pensaban, como ellos y se metió en su cabeza, digamos. Y eso, en vez de ser una desventaja, creo que una ventaja. O sea, cuando uno lee a Shakespeare, está leyendo quizás mucho de lo que los actores de Shakespeare decían o pensaban, y claro, una creación colectiva, y eso es lo que le da la fuerza a Shakespeare, no su talento ni su genio. Cuando la gente de manera ignorante dice que Shakespeare no fue una persona sino que fueron varias, tiene razón, sí, eran varias personas, digamos, eran
así, se escribe en general,
era un colectivo, claro, y solo los tontos escriben solo, digamos. La gente inteligente escribe un mundo que escucha. Que
tenías razón, Matías Riva, en orden a que Rafael Gumucio es un hombre muy multifuncional.
Se pasó,
sí,
¿eh?
No.
No es capaz de darnos...
Multitask. No.
Cátedra de teatro.
No, bien.
Pero vale la pena.
Incorporar el teatro...
uno no cacha que algo
a,
que
tiene, a los panoramas de fin de semana me parece estupendo.
Que tiene 40 años de teatro chileno y que está ahí, digamos.
Es que eso es lo que yo creo que hay que visibilizar más.
¿Qué cosa en serio tiene 40 años? Que pueda uno...
Claro, que se sostenga.
Que se sostengan en poca, digamos. Y poca. Que vaya la gente a reírse y haya, había gente muy joven y gente en, de tercera edad y se reían todos, digamos, de la misma manera.
Funcionaba el asunto. Matías, yo te
espacio,
veo,
¿no?
Yo te veo, sí, pues yo te veo con un libro que
trajiste
la semana pasada y que del cual no alcanzaste a hablar, así que
sí,
por que favor.
Es parte de la...
La palabra es tuya.
Muchas gracias, querida. Es parte de la mitología chilena, ya que estamos, o sea, engancha con el Rafa.
El mito máximo.
Que el mito máximo, que se llama Eduardo Molina Ventura.
El poeta Molina.
El chico Molina
el
también.
El chico Molina que escribió, o sea, yo no sé, es un poeta... Que escribió muy poco, ¿no?
O sea, se nada. Supone que este libro recopila...
Su obra completa.
Su obra es completa. Debe tener muy pocas... O sea, tiene algo así como 70 páginas. Se llama Del Espejo... Del Otro Lado del Espejo, perdón, de Editorial Overol. Está en librería. Debo decir que, bueno, primero que nada, que ¿quién es este señor Eduardo Molina Ventura? Era un personaje chileno de la... De la cultura y de la picaresca.
Claro, y de la bohemia.
Y de la bohemia. Que vivió hasta los años, entiendo, bastante adentrado, los años 70, sí. Finales de los 70.
78, 79, puede ser perfectamente.
Perfectamente, y cuyas frases, cuyos mitos fue relatado infinitas veces por distintos personajes, digamos, desde Enrique
Lafourcade. Enrique escribía mucho
de él.
Crónicas aludía siempre a él.
Alude a Alfonso Calderón también,
claro.
Que era muy cercano a él.
Parra.
Nicanor Parra, aparece mencionado por Enrique Lin, y bueno, era un tipo cuya curiosidad radicaba en que, por ejemplo, él le había contado a todos sus amigos del Parque Forestal donde se juntaban que había escrito una novela, entonces nadie le creía, le dijeron, bueno, lee una parte de la novela, y él leyó el primer capítulo, todos quedaron asombrados, resultó que el primer capítulo era el primer capítulo de Demián, que él había traducido y lo había leído.
Yeah.
Tenía algo
antes
como...
Que se hubiese traducido castellano.
Claro, tenía algo como estafador, pero también tenía algo de un personaje muy preciso, por ejemplo...
Ha sido un gran conversador, oye.
Sí, y un experto en Proust.
Sí, y un gran borracho también.
Y un borracho, y decía que hablaba de viajes imaginarios, todo esto me lo contó Calderón y lo escribió también en un libro, Alfonso Calderón. Pero bueno, en este libro aparece una poesía que se parece mucho menos, digamos, a esos viajes imaginarios, y se parece bastante más quizás a lo que hace Nicanor Parra, una poesía apretada en el sentido de corta, con versos muy muy poco, bueno, fragmentario de alguna manera, y que tiene sin duda
Matías,
algún
muy
valor.
¿Francés su matriz o es muy chileno?
Sí, una mezcla, como mira, yo creo que estos son personajes como Raúl, como sacados de películas de Raúl Ruiz, digamos.
Yeah.
Que podrían ser una mezcla de chilenos deformados por su afrancesamiento. Y bueno, y tiene una frase genial, el chico Molina, que dice, que es muy irritante para la cultura, pero que es muy divertida, que dice que la novela, el poema, el tonto.
Ya.
Y tiene el mejor título de novela que, por desgracia, Lafourcade ocupó, que es El Gran Taimao.
El Gran Taimao.
Que
sí.
Siempre decía que va a escribir una novela que se llama El Gran Taimao y nunca la escribió, y la escribió... Después de Lafourcade.
Murió el año 86.
Y que no era muy buena, ¿no?
La
de Lafourcade. No,
no. Lafourcade no era buena, pero el título solo era increíble.
Claro.
El Gran Taimao es la gran novela chilena, digamos. Sí. Es la novela que todos los chilenos estamos escribiendo. El Gran Taimao.
Murió en el 86 el chico Molina, sí, por curiosidad. O sea, es un personaje legendario y en vida de él ya se escribía como leyenda.
Sí. El problema de los poemas, yo también los leí, es que, claro, había dos decisiones. O era muy mal poeta y eso habría dado pie a la leyenda, o era muy bueno y también habría dado pie a la leyenda. Pero no es ninguna de las dos cosas. Son poemas bastante dignos, está bastante bien.
Eso es.
Y, pero claro, comparado a toda la leyenda que lo antecede, uno dice, bueno, pero...
Pero no la destruye.
No la destruye el todo. No, pues son muy pocos y son muy sencillos. Pero no es mal poeta, no es para nada. Yo pensé que iba a ser como un mamarracho o un genio...
Claro, un bluff.
No es. No,
no parece un tipo, yo te diría, medido.
Sí.
Centrado.
Sí.
Fuera de centro.
Lo que pasa es que el editor tuvo que trabajar mucho porque tenía una letra endiablada.
Y eran puros fragmentos también.
Tuvo que hacer todo un trabajo muy... No me acuerdo el nombre de la persona que era muy amigo de él, que fue el que sacó estos papeles de la
Estos
nada.
Papeles suyos.
Sí.
José Miguel Ruiz se llama.
José Miguel Ruiz, pero está bien, no es decepcionante para nada.
Oye, les cuento que Banchile Inversiones reúne para usted las mejores oportunidades del mercado local e internacional. Asesores expertos lo ayudarán a configurar una cartera de inversiones equilibrada y congruente con sus necesidades e intereses. Si aún no es cliente, llame al 820-2820 o entre al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un espléndido fin de semana. Ojalá suba la temperatura.
Sí, por favor.
Sí.
Buen fin de semana y cuídense el frío y la...
Eso. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.